Vale, pues como una semana más y para nuestra desgracia estamos emitiendo en directo.
Para sus desgracias, mis desgracias, sus desgracias, sus desgracias, mi desgracia. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Maite, Guillermo,
muy bien.
Muy bien.
Sí.
¿Cómo que me? ¿Cómo que me? Con esa caravana, bueno, detrás. ¿Cómo
vas? Estamos en directo y son las 10 de la noche. ¿Eh? Sí. Otro club de los cinéfilos muertos, otro programa más, pero no uno cualquiera. En este caso, estos tres chicos y chicas se han puesto en mis manos confiando en que, bueno, en fin, les iba a hacer una serie de preguntas y confiando en que iba a ser bueno con ellos. Pues ya veremos a ver cómo sale. En fin, a los tres un saludo enorme, a todos los que nos estáis escuchando ahora en directo y a aquellos que nos vais a escuchar después, más tarde, en diferido, un abrazote muy grande, domingo por la noche, 10 de la noche. Bueno, confiabais en que yo iba a hacer una serie de preguntas y yo os he propuesto este programa porque, uno, porque así nos conocemos todos un poquito mejor, yo os conozco mejor, os conocen mejor los oyentes, pero sobre todo yo siempre he tenido curiosidades del mundo del cine que me gustaría preguntarle a profesionales del cine. Y nunca hay o nunca surge esa oportunidad y aquí estamos. Hoy ha surgido esa oportunidad. Entonces, bueno, pues lo primero que me gustaría es que nos contéis uno por uno por qué el cine, por qué habéis escogido esta profesión. ¿Qué os motivó de forma íntima a estar donde estáis ahora? Es decir, que Guillermo ser actor de doblaje, Maite actriz y Rubén director. ¿Cómo fue ese primer contacto con el cine y por qué?
¿Quién empieza?
Rubén, Rubén, que estás ahí, lánzate por favor.
Vale, yo soy de la opinión, primero, antes de nada, yo voy a estar muy irascible, o sea, no me caes bien hasta que no sepa el resto de las preguntas, que no sé ninguna que me vas a hacer, o sea, yo de momento me caes mal, ¿vale? Luego ya cuando terminamos el programa, si se han sido fáciles, pues ya luego ya te invito una cerveza. Pero empezando por tu pregunta, yo creo que yo no elegí dedicarme a esto. Yo creo que simplemente de pequeño se me creó esa necesidad de soñar a través de las historias del cine y demás y de querer compartir con alguien esto. Pero esto fue mucho antes de yo dedicarme a ello. O sea, cuando yo era niño, escribía, le torturaba a mi madre para que leyera lo que escribía y a mis amigos y fue una cosa que necesitaba hacer. Que yo, cuando me compraron mi ordenador, no me pusieron ni internet. Mi satisfacción venía cuando abría el Word, daba a las teclas y salían caracteres. Te lo juro. O sea, esa era mi... No aspiraba más. Entonces, no sé. Yo no creo que eligiera nada.
Una vena escritora. Ahí viene lo de guionista, ¿no? Vena de escritor.
Sí.
Y contar cosas, ¿qué contabas? O sea, yo decirte, tú dices que veías los caracteres salir, ¿de qué escribías? ¿Sobre ti, tu vida? ¿Qué hacías? ¿Inventabas historias?
Generalmente inventaba historias. Sí, mi vida nunca ha sido muy interesante, al menos para mí. Generalmente, pues, no sé, me interesaba cierto conflicto, cierto problema de en cierta persona, que a lo mejor en cierta persona me parecía más interesante, y empezaba a escribir, o a lo mejor cierto tema quería abordarlo y dar mi opinión, pero sin que fuera a lo mejor un panfleto, pero intentaba ya investigar sobre cierto tema porque me parecía interesante, y a la hora de tener que escribir algo tienes que investigarlo y por tanto aprendes más, y entonces es como muy una retroalimentación muy interesante. Entonces siempre eran historietas, eran cortos, cuentos, depende de un poco del formato. Y bueno, y generalmente abortos, porque luego de la mayoría...
Y de ahí el paso a director, ¿por qué? O sea, porque guionista es una cosa y director es otra. ¿Por qué? ¿Cómo das ese paso al director?
Pues muy buena pregunta. La mayoría de los directores que yo he hablado esto con ellos, la respuesta que me han dado es Pues soy director porque quiero dirigir mis historias y que no me las jodan, que no me las cambien, por así decirlo, no me las, en fin, me las echen abajo. En mi caso, la verdad, lo que me interesaba sobre todo era la parte más actoral siempre, el estar mano a mano con los personajes, el hablar con ellos, ya no con el actor, sino con el propio, con el personaje, y hablar cara a cara y no sé, y incluso seguir. Es que para mí la escritura es una despedida demasiado temprana. Ya tienes tus personajes, les quieres un montón, como si fueran los juguetes con los que jugabas de niño, y tienes que abandonarlos a que les hagan lo que sea, y a cambiarlos. Y para mí la dirección era como una manera de seguir disfrutándolos. Y luego ya pues empiezas a aprender lo que es la cámara, el por qué una cosa, por qué otra, el ritmo. Para mí, yo creo que aprendí como David Lean o como otros directores. Para mí el aprender de la dirección vino más por el montaje. Cuando yo vi lo que otros directores rodaban y cómo lo rodaban y que luego en montaje funcionaba o no funcionaba, qué sensación me estaba dando, por qué no puedes hacer un plano contra plano, que un plano sea.
Quédate ahí porque la
Vale.
siguiente pregunta va precisamente de
Vale,
eso.
vale.
¿Vale?
Tú
Quédate
párame.
ahí.
Tú para. Tú pones un
Uy, vale, yo no,
semáforo.
sí, porque empiezas a alargar, ¿eh? Y
Claro.
no querías preguntas, pero no veas tú cómo largas, ¿eh?
Vale.
En fin, ahí nos queda nuestro Rubén. Hemos empezado con Rubén. Maite, ¿qué te lleva? ¿Por qué
Dígamelo.
decides meterte en este mundo y por qué eliges esta profesión? ¿Algo vocacional?
Pues
¿O qué pasa?
yo no tengo recuerdo de un momento concreto, conforme sí que hay gente. Pues en este momento supe que quería ser actriz. Desde absolutamente siempre, desde muy pequeña, se lo decía a mis padres, lo decía en el colegio, lo tenía muy claro. No sé si será una mezcla de, por una parte, lo que a mí me salía natural, que era, pues conforme Rubén se entretenía en su casa, yo me montaba en casa mis obras de teatro. Me pasaba muchísimas tardes haciendo, pues con un cepillo de rulo, unos conciertos tremendos. Y siempre lo tuve muy, 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 muy claro. Hay gente que un día quiere ser astronauta, otro día quiere ser camionero, no sé, abogado. Abogado no creo, así desde pequeños, pero siempre lo tuve súper claro. Luego fui comprobando que al interpretar yo me encontraba bien. Parecía ser que se me daba bien. Luego es muy distinta la transición hacia ser profesional. Es muy distinto el paso de hacerlo porque te divierte a hacerlo como un trabajo. Porque cuando te divierte puedes elegir y puedes desconectarte, mientras que pues a un trabajo se añaden horas y horas y horas y horas y horas de repetir, repetir, ensayar cosas que no te salen y de esforzarse muchísimo más, pero siempre sabes por qué, porque tienes un objetivo muy claro. Y siempre sabes que todo eso da unos frutos maravillosos. Entonces, pues es que no lo sé, yo creo que es mi vocación, que es lo que mejor puedo hacer para darme a los demás.
Y Rubén, digo Rubén, Guillermo, ¿qué te lleva a ti? Porque Rubén tiene
Ahí,
una
ahí hacía yo, uy, ya quieren pasar otra vez a
pregunta.
Rubén.
¿Qué te lleva a ti a meterte en esto de actor? ¿Por qué actor de doblaje? ¿Y cómo empiezas?
Pues el doblaje, yo siempre le he tenido un especial respeto, siempre. Yo antes de que, mucho antes de que se pusiera de moda, yo era el típico que se sabía los nombres de los actores de doblaje de las películas que iban saliendo y les iba reconociendo a oído. Dice, ah, claro, es que Tom Cruise es Nicolas Cage también y es Tom Hanks, claro, y ya vas hilando un poco los actores de doblaje. Tengo un recuerdo de cuando era pequeño, de lo típico en el colegio que nos hacían leer los libros, pues estábamos en la asignatura de conocimiento del medio, y empieza a leer uno, luego sigue otro, luego sigue otro, luego sigue otro. Pues tengo el recuerdo de haber leído algo de conocimiento del medio, de ciencias naturales, supongamos, con una voz como la del señor ese de los documentales de la 2, que me imagino que en aquella época sería José María del Río. Y tengo el recuerdo de haberlo leído pues un poco con esa entonación, con esas formas, con no sé qué, que ya como que ya apuntaba maneras. Pero pero fue algo que me vino un poco de rebote, porque en mi formación, al igual que Rubén, yo siempre he querido de pequeño ser director de cine y ahí fueron un poco orientados mis estudios. Pero de repente un día se me presentó la oportunidad de apuntarme a un taller intensivo de doblaje y dije, bueno, puede ser, puede ser. A mí siempre me ha gustado el doblaje, nunca me he puesto a ello y esto puede ser una excusa para ponerme a ello. Hice un taller que fue un fin de semana y en ese fin de semana le di muy buena impresión a los profesionales que impartieron ese taller y a mis compañeros que estuvieron ahí también probando el micro a ver qué tal sonaban y todo eso. Y era como que me salían de una forma más fácil y más natural una serie de características que a los demás les costaba muchísimo, tipo la dicción, tipo la sincronía, tipo la proyección de voz, que tú comparabas las ondas de audio y las de todos eran así, y la mía era como así de grande. Y digo, bueno, pues será que se puede tirar por aquí. Y desde entonces, pues ha sido no parar.
Uh-huh. Oye, comentarme una cosa. Porque seguís en ello, y hay mucha gente, o lo que se dice, ¿no? La gente quiere ser famosa. Yo quiero ser famoso, quiero, ¿no?, tener un reconocimiento, ¿no?, en mi profesión, etcétera. ¿Vosotros realmente habéis llegado a un punto, porque por lo que contáis los tres es un poco, es vocacional, es algo que desde jovencitos ya os gustaba, desde pequeños? Y entonces yo lo que veo es que la vocación suele, en mi caso, por ejemplo, a los aviones, llega un punto en el que alcanzas un nivel de satisfacción, ¿no?, que es muy curioso, que es, vale, a lo mejor no soy el más rico, tampoco soy el más conocido, ¿no?, pero me siento satisfecho. ¿Habéis alcanzado ese nivel de satisfacción con lo que hacéis? ¿O hay algo todavía?
Voy a comenzar yo ahora, porque yo lo valgo. No permanentemente, pero en momentos puntuales, por supuesto que sí, totalmente. Es que es muy sencilla mi respuesta. Absolutamente. Cuando estoy haciendo un proyecto que me entusiasma y que en concreto la gira, por ejemplo, que estaba haciendo antes en el mundo prepandemia, durante 2 años, ahí se añade, porque para mí lo ideal, mucho cuidado, esta es mi profesión. Entonces, yo por profesión entiendo, efectivamente, no la que te hace millonario necesariamente, pero sí la que te permite tener tus necesidades básicas cubiertas y tener un cierto nivel de bienestar. Que bueno, habrá ese nivel de bienestar según las personas, admite gradaciones, ¿no? Pero cuando estaba en la gira, todo eso pues estaba cubierto, porque a veces haces trabajos por la famosa exposición, por adquirir experiencia, por... Entonces yo he ido un poco tratando de subir escaloncitos y en trabajos puntuales como el de la gira u otros, que tampoco nos podemos extender, sí que he alcanzado plenamente ese nivel de satisfacción y hay que continuar luchando para mantenerlo, claro.
Uh-huh. Guillermo, Rubén, venga.
Venga, hacemos el reloj invertido. Yo todavía no. Yo todavía no he alcanzado ese nivel de satisfacción. Fue una buena señal el poder haber hecho ya un par de trabajos de doblaje, pero es que han sido un par. Entonces hay muchas cosas que siento que me quedan por hacer en esta profesión y hay una serie de papeles que me interesaría muchísimo hacer. Y esto es algo que ocurre en muchos actores de doblaje, que hay algunos que incluso ya tienen una trayectoria totalmente envidiable en poco tiempo, pero que aún tienen como una espinita de, ay, es que me gustaría hacer un personaje que sea como así, así, o doblar a este actor, o tal. Entonces yo estoy, como dije en la entrevista de Isacha, estoy empezando a empezar. Entonces hasta que no... Yo por lo menos no estaré completamente satisfecho hasta que, pues eso, alcance cierto tipo de papeles o cierto tipo de proyectos, digamos, proyectos que a mí me satisfagan. Incluso con los que ya tengo me cuesta mucho verme, porque cuando me veo todos los defectos y veo lo que podía haber mejorado con un ensayo más y ese tipo de cosas. Entonces no estoy en un nivel en el que disfruto, en el que todavía, primero, no tengo tanto trabajo de seguido y segundo, pues luego al verlo digo, podía haber estado un poco mejor. Yo creo que cuando eso llegue sí que estaré plenamente satisfecho.
Claro.
¡La policía me busca!
Es aquí en mi barrio.
Te van a encontrar, te van a intentar.
Sí, sí.
Rubén.
Pues no estoy conforme. Soy muy inconformista. Incluso es algo que tengo que intentar educar. No sé cuándo voy a estar satisfecho. Y no me refiero a nada económico. Creo que ya incluso estoy medio satisfecho a nivel económico. Es más a nivel de ambición, de querer hacer películas, de querer llegar a quizá a unos sitios que quizá no son alcanzables, pero que quizá intentando llegar a ese sitio me pueda quedar en un sitio un poco más cercano y más terrenal, pero bueno, intentaré llegar lo más alto que pueda. No sé nada conforme. Dime.
Claro, porque esta pregunta va también muy a tono del hecho de que el artista, normalmente cuando alguien tiene vocación de artista, cuando tiene vocación comunicativa, ¿no? De comunicar, siempre terminas pensando, podría haberlo hecho mejor, podría haber entonado aquí mejor, podría haber articulado este pensamiento mejor, podría, ¿no? Me podría haber puesto mejor en el papel. ¿Os pasa eso a menudo? Quiero decir, y hay una especie como de frustración, ¿no? Como de joder, es que... O realmente en algún momento... O ya estáis en un momento de madurez en el que eso ya no os ocurre tanto, en el que realmente estáis satisfechos. Porque Guillermo ha dicho que le queda, ¿no? Le queda esa comezón de querer llegar a unas cotas, pues poder trabajar de una forma más sostenida y tal. Pero, por ejemplo... Tú, Rubén, ahí no me has definido muy bien porque no sé si en algunas, por ejemplo, en alguno de los guiones que hayas escrito, etcétera, si realmente te has visto satisfecho o siempre terminas buscándole un problema o una mejora. Y a Maite también me gustaría preguntarse.
Pues, sobre los guiones no se abandonan, no, nunca estás satisfecho con ellos, simplemente tienes que abandonarlos en cierto punto porque se van a producir. O porque estás con otra cosa, no, siempre estás rumiando, siempre estás, al menos yo. Y sobre ya los trabajos, los rodajes, depende mucho del rodaje y depende de la consciencia que tengas de cómo va este mundo. Hay rodajes en los que sabes los medios que tienes, el tiempo que tienes, juegas, lo haces lo mejor posible y llega un momento en el que, aunque no estés contento, dices, bueno, con los medios que tenía, lo he hecho lo mejor posible y en esa parte me quedo conforme. Pero igualmente, aunque esté, o sea, yo soy una persona que estoy comiendo el primer plato, estoy degustándolo, llevo ya la primera mitad, no he pensado nada más, pero ya la primera mitad del primer plato ya estoy pensando en el segundo y ya no estoy disfrutando la segunda mitad del primer plato, no sé si me entiendes. Estoy en un escalón en el que no estoy a gusto y ya estoy pensando en el siguiente, no me doy mi tiempo de decir qué bien que estoy aquí. Siempre estoy mirando más allá. Y eso hace que siempre esté infeliz también, por otro lado.
Efectivamente. Maite, ¿te has visto realmente completa en alguno de esos papeles que hayas hecho en particular, por ejemplo, alguna tarde que hayas hecho teatro, en una escena te has sentido realmente que dices, le he dado? Estoy satisfecha. O no, también rumia sobre, joder, pues, mejorar.
Bueno, es que yo creo que hay que hacer un matiz sobre la palabra estar satisfecho, que es estar en un nivel aceptable de conforme. Otra cosa es estar por las nubes, o sea, lo he hecho increíble, esto ha sido una pasada. Tampoco creo que estar satisfecho signifique ser conformista, en el sentido de que tú puedes estar satisfecho y seguir aspirando a más. O sea, por supuesto que quiero seguir trabajando, quiero seguir... pero sí que es que he hecho trabajos que para mí no... Tanto el papel como el equipo, como las características, siempre se puede ir a mejor, según si consideramos que ir a mejor es, yo qué sé, pues no sé, ganar un Tony, ganar un Goya o trabajar con Almodóvar pero bueno, entonces sí que ha habido trabajos que con los que he estado, me he sentido súper plena y súper satisfecha. Ahora bien, con el trabajo en sí, con las características, o sea, con ese puesto de trabajo, digamos, esa oportunidad, Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, respecto a cómo me siento yo, respecto a lo que tú decías, pues la interpretación en concreto que ejecuto esa tarde, ese día, en ese momento, yo creo que me he sentido conforme de decir, bueno, vamos a decir que esto está bien y no queramos quemar el teatro o la película o el planeta Tierra entero, pues igual un 5% de veces. Y esto es sentirme bien. Que yo haya dicho, ¡buah, chaval, me he salido del tiesto, increíble, soy lo máximo! Hombre, pues igual una no, pues mira, en la gira, en 500 y pico funciones que llevábamos a las espaldas, igual he salido contenta de decir, oye, pues fíjate, hoy yo creo que te puedes ir, has estado bastante bien, ha estado todo correcto en su sitio, pues a lo mejor de 500, pues 10. Pero wow. Siempre es, siempre es... y es algo que hay que trabajar, es algo que hay que trabajar porque así no se puede vivir. O sea, así no se puede vivir. Es más, yo tengo a compañeros que envidio muchísimo, que al menos aparentemente lo que muestran a los demás es que les encanta todo lo que hacen, pero a mí eso me cuesta mucho. Yo enseguida estoy, esta intención no estaba ahí, y esto está desafinado, y esto no, y este tiempo, y este aquí le has dado un aire, aquí, o sea. Entonces, pues es un poco... Pero bueno, es parte del trabajo, ¿eh? Hay que... Claro. Para mí son gajes del oficio. Claro. Y eso no quita que lo quiera seguir haciendo.
Claro. A mí me gustaría ahí y entrar ya un poco en lo que son las profesiones, ya no tanto vosotros, sino lo que es la profesión. Me gustaría que me contaseis, por ejemplo, lo de actor de doblaje. Hay muchos países en los que no se doblan las películas. Y yo muchas veces veo, ¿no?, que pierde, el personaje pierde por ese doblaje, ¿no? ¿Cómo puede un actor de doblaje realmente meterse en el papel, ¿no? Porque luego al final, por ejemplo, Maite, tú decías, al final una escena puede ser algo muy repetitivo hasta que das, ¿no?, con esa clave, entregas ese nivel de energía, esa precisión, lo que el director quiere. Pero en este caso, Guillermo, ¿cómo te metes tú en un papel que está actuando otro y que estás realmente en una sala viendo una imagen, ¿no? ¿Cómo logras ese punto en el que te subes al carro?
Es más fácil decirlo que hacerlo, pero siendo buen actor, realmente esa es un poco la clave, y teniendo un director de doblaje que realmente interiorice la película e interiorice cada personaje y cada intención. El doblaje es una industria que cada vez va mucho más rápida. Siempre ha ido rápida, pero desde el medio digital ha ido increíblemente rápida, hasta el punto de que grandes profesionales ven la escenita una vez, graban una vez y ya está bien, ya está perfecto y ya a lo siguiente. Y encima es que lo dejan bien. Entonces, en esos normalmente tres ensayos tienes que ver no solamente dónde empieza a hablar y dónde termina de hablar, tienes que ver la intención, tienes que respirar con el actor. Eso es algo que se tarda un poco en asimilar, pero es que tienes que llegar a respirar exactamente al mismo ritmo que el actor, y eso ya te da mucho. Eso ya te da mucho de la interpretación. Entonces, a fuerza de ver una película en fracciones pequeñas varias veces, pues en cada vez que la han pasado te fijas en un detalle más, y si pudiéramos ensayar 8 o 10 veces, pues haríamos trabajos incluso más cercanos a la interpretación si cabe, pero generalmente pues se parte de unos actores profesionales que ya tienen muchísimas tablas en esto y que ya prácticamente les ven venir, ya prácticamente al final las películas se parecen, digamos, tiran de fórmulas que se parecen entre sí. Entonces, aunque puedas hacer no sé cuántas mil películas en un año, ya como que te las vas viendo venir en términos de esquemas de guión y en términos de intenciones de personajes. No suelen ser productos tan complejos los que nos caen en los últimos años. Entonces, eso también facilita un poquito, pero pero aún así es algo de tablas. Es algo que al principio cuesta mucho y a lo mejor lo tienes bien interpretado pero mal de sincronía, o lo tienes perfectamente sincronizado pero ahí se te ha ido un poquito la interpretación. Es algo muy difícil, pero cuando ves a gente que ya lleva 20 años en esto, 30 años en esto, es que lo hacen solo y consiguen que funcione. Consiguen decirlo de tal manera que es que te lo crees. Uh-huh. Y ahí está, pues, ahí está lo difícil.
Está el truco ahí. Maite, en este caso, claro, la gente, porque una cosa es teatro y otra cosa es cine. Y el teatro tiene una dinámica muy diferente a lo que es el cine, evidentemente. Y en el cine, lo que la gente, por ejemplo, desconoce, y yo lo desconocía, era que podías estar grabando desde un primer plano 50 veces como el director esté que no te ve. ¿Cómo caray mantienes el tono esas 50 veces, ¿no? Hasta que sale realmente como se quiere. ¿Y realmente existe eso del actor de método? ¿O esto lo tiene todo el mundo? ¿O es algo que se puede entrenar?
¿Que si el método es algo que se puede entrenar?
No, no, quiero decirte
que... Esa es la pregunta.
No, si realmente existe realmente un actor de método. Es decir, ¿hay una forma, hay una técnica exacta para entrar en un papel, para dar lo que te están pidiendo? Y luego, ¿cómo mantienes ese tono alto al cabo de 8, 9, 10 veces que has tenido que repetir una escena?
Vale, sí, existen técnicas concretas para entrar en personaje, para prepararse un personaje, para dar la verosimilitud de que a ti te está pasando lo que le tiene que pasar al personaje. Uh-huh. Una de ellas es el famoso método, hay otras. Sobre el método hay muchísima, en mi opinión, muchísima confusión. Yo misma soy la primera que lo encuentro extremadamente confuso porque no tiene nada que ver, y sí tiene que ver exclusivamente con Stanislavski, bendito nombre. Él mismo en su obra va cambiando de técnica conforme evoluciona como actor, entonces es complicado decir que el método de Stanislavski pues entonces será todo su método, que no es lo que a día de hoy es exactamente el método, luego eso lo cogen sus discípulos, o sea, pero bueno, lo que tradicionalmente, o sea, lo que no tradicionalmente, sino típicamente se conoce como cuando es que soy un actor de método, que en mi opinión no es el método, es que tú eres ese personaje, ¿no? Que poco más que si el personaje está borracho, tú te emborrachas, que es el personaje... vamos, no hay una diferencia entre tu persona y el personaje, nunca sales de personaje. Estos actores famosos que al decir corten siguen en personaje, que tienes que dirigirte a ellos fuera de cámara como si fueran el personaje, etcétera. Esto pues no es una técnica que yo prefiera, no es una técnica que descarte utilizar en ningún momento, porque yo creo, bueno, al menos en mi caso, que lo que tiene un actor son muchas herramientas en forma de distintas técnicas, y que utiliza la que le conviene en cada momento. Eso por una parte de tu pregunta. La siguiente, que es cómo mantienes a lo mejor en 20 repeticiones un mismo tono, una misma intención, etcétera, esforzándote. Es que no te puedo decir, es que no te puedo dar un truco mágico. Yo creo que ha trabajado mucho previamente, si has podido, y si tú tienes las cosas muy claras, el director las tiene muy claras, y pues esforzándote, pues no, es como aguanta un obrero de la construcción trabajando 12 horas en condiciones climatológicas desagradables, aguantándose, esforzándose y sabiendo que está haciendo un trabajo en equipo y que no puedes fallar, que no puedes fallar. Y que, bueno, en el caso del cine, que el dinero está corriendo cada segundo. Entonces...
Oye, a mí me gustaría ahora que me contaseis, cambiando un poco fuera, ya saliendo de lo que sois vosotros, que me contéis, para el oficio y la profesión que tenéis, porque dentro del cine, el cine es, ¿no?, es enorme, una producción es enorme, y sin embargo se conocen muy pocos oficios dentro del cine. A mí me gustaría que comentaseis uno que a vosotros en particular os haga la vida más fácil, pero que en general sea desconocido. para la mayoría de la gente. Pues todo el mundo conoce al guionista, sí, sí, bueno, y ya ahora con las series, y sobre todo, por ejemplo, las series de humor, ¿no? Seinfeld y tal, bueno, pues el guionista son, bueno, son ya como casi como estrellas de cine. Todo el mundo conoce los directores, ¡ah, el director!, los actores famosos, sí, pero y de todo lo que hay alrededor en ese mundo, de todo lo que hay dentro de una producción, a vosotros en particular en vuestra profesión, ¿qué oficio que no se conozca os hace la vida más fácil para que la gente lo conozca? ¿Qué se os ocurre? Ya estoy pensando.
Pues barriendo, barriendo un poco para casa con el doblaje, pues yo diría que el técnico de sonido de sala, porque la gente está empezando a entender que hay gente que pone voces por ahí y que hace el monger. Alguno entiende que tiene que haber un director que dirija a todos esos actores de doblaje, pero del pobre técnico de sonido se olvida todo el mundo. Y es que esta gente puede hacer milagros, porque a veces me ha pasado que he visto una peli mal doblada, no necesariamente por las interpretaciones de los actores, sino por una mala edición de sonido. Si la edición de sonido del doblaje no respeta la edición de sonido de la película, hay una disonancia importante. Y yo recuerdo una película especialmente mal doblada, que por esto que digo de la edición de sonido, que la escena ocurría en una discoteca y tanto los que hablan en primer término como los que hablan de fondo como los que tal estaban proyectados al mismo volumen, se entendía todo, o sea, no estaba tan proyectado como tendría que estar proyectado cuando hablas en una discoteca. Era más eso lo que sacaba de la película, y es el mundo del sonido en general es algo que la gente se da cuenta cuando está mal. Cuando está bien pasa totalmente inadvertido, pero cuando está mal, aunque la gente no sepa decir por qué, dice, uy, aquí hay algo que está raro. Y los técnicos de sonido en doblaje a veces hacen auténticos milagros. No ya de eso, sino a mí ya me llaman Guille 2 a la izquierda, porque es que siempre empiezo como dos fotogramas tarde de cuando realmente debería empezar, y hacen clic y ya, ya queda, vamos, colocadísimo y perfecto. Y no lo he hecho necesariamente en eso, sino el técnico de sonido que ha hecho ahí como un apañito. Así que es una labor que hay que quererles mucho y se tendrían que dar más a conocer, la verdad.
Rubénes.
No te hagas. ¿Hay más de uno?
Caravana, venga. Te veo que te haces el despista.
Bueno, pues siguiendo la estirpe de Guillermo de poner las cosas en su sitio, pues un puesto para mí fundamental, objetivamente hablando, es el de ayudante
directo. Que te haga la vida fácil, que te haga más fácil y que no lo conozca la gente, ¿eh?
Vale. Yo no sé si la gente conoce la ayudantía de dirección. ¿Tú sabes lo que hace un ayudante de dirección, Mitoa? Pues ya está.
No, ayudante no, de dirección, no lo sé yo. O de edición, me ha dicho.
¿Eh?
¿Ayudante de edición o de dirección?
De dirección.
¿No? ¿Qué hace? Cuéntamelo.
No hace nada. Va de broma. No, bueno, es realmente el motor de cualquier rodaje. Y a lo mejor algunas veces que hemos visto en películas un rodaje, como que parece que están rodando algo, la persona que está pegando gritos en mitad del rodaje y demás es supuestamente el ayudante de dirección, que es la persona que dice, pues se quedas mal de tiempo o lo que sea. Pero está como muy... está muy mal visto en estas películas, porque realmente un buen ayudante de dirección no pega gritos. Es al revés, la persona que tiene que traer más calma, más buen rollo en un rodaje, y es la persona que no tiene que estar dándose cuenta que algo falta, y por tanto cuando falta coger y decir a la persona, pero ¿por qué no vas a hacer lo que sea? O sea, tiene que ser una persona que ya va a prevenir mucho antes de que eso se necesite qué es lo que hay que hacer, y tiene que saber qué necesidades y qué tareas tiene todos los departamentos de la película y cómo organizar eso para que paralelamente, sin que se estorben unos a otros, todo fluya. Y es para mí alguien fundamental en cualquier rodaje. Y si el ayudante de dirección es una persona ineficaz, no vas a poder rodar algunas escenas que tendrías que haber rodado para que la película se entendiera. Va a haber una irritación, a lo mejor ya desde el primer día del rodaje, que se va a ver de una manera exacerbada el cuarto, incluso con posibles motines. Un ayudante de dirección es, sí, un ayudante de dirección es muy, muy, muy importante. Es la persona que coordina y da ese aroma buen rollero, o al menos eso es lo que debería ser, que conozco profesionales en el oficio que trabajan y no lo son.
Pues yo lo que me facilita a mí más la vida, y hombre, yo creo que la gente se imaginará que estas personas existen, porque no creo que se imaginen que yo voy vestida de casa del siglo XVI, ¿sabes? Pero ni
¿Te
peinada
imaginas?
de cierta forma. Yo quiero hablar de la dirección y todo el equipo de vestuario, peluquería y maquillaje y de la dirección de arte. Porque una vez que el actor hace todo su trabajo, digamos que ellos por una parte te cuidan, y por otra parte te terminan de convertir en el personaje. Hay, por mucho que tú te prepares un María Antonieta, pues vas a necesitar que se te vista de cierta manera, que se te maquille de cierta manera, y es más, cuando tú te ves con ese traje, con ese maquillaje, se añaden muchas capas a tu trabajo. Es más, lo ideal es poder ensayar en cine, no estoy tan segura, pero en teatro te lo garantizo, con vestuarios que se asemejen, que tengan el peso, que tengan, para que tú vayas dando cierta forma de moverse, cierta fisicalidad. El actor de teatro, a la hora de ponerse el maquillaje, es un poquito terminar de ponerse parte del personaje, ¿no? Y en cine, pues lo mismo. A mí, de hecho, una jefa de vestuario en un rodaje de una peli me salvó literalmente. Bueno, literalmente la vida, ¿no? Pero me salvó porque al director se le había ocurrido que en el momento de rodar iba a haber una sorpresa que yo no conocía, porque como quería esta famosa reacción espontánea, pues, pero esta sorpresa la conocía todo el mundo en el equipo, menos yo. Entonces, en la escena yo salía del baño de ducharme, ¿no? Entonces salía con una toalla. Y ya está. Entonces se tiraron muchísimo tiempo maquillando a otra actriz y para prepararme a mí había muy poquito tiempo. Entonces yo dije, no, pues mira, coge la toalla y tal, me la pongo así. Y la mujer estaba buscando un imperdible. No encontraba el imperdible, no encontraba el imperdible. Y le dije, pero hija, si es que no pasa nada por el imperdible, si en mi casa pues me enrollaría la toalla y hago así, no se me cae. Y la mujer, tú no vas a irte de aquí sin el imperdible. ¿Qué pasa? Que ya sabía que a mí el actor con el que yo tenía la escena me iba a hacer una jugada que iba a provocar que yo me cayera. Eso no lo sabía yo, pero ella sí lo sabía. Si no me llegó a poner ese imperdible, al caerme, me hubiera quedado desnuda delante de todo el equipo y eso se hubiera filmado y hubiera sido una tragedia. Entonces, no solo te facilitan la vida, sino que en muchos casos hacen bastante más que eso y te cuidan muchísimo desde aquí. Gracias.
Bueno, llevamos ya, y seguro que no os habéis dado ya ni cuenta, llevamos ya casi 40 minutos, de programa, que se ha pasado volando,
Yo sí me he
llevamos
dado
ya casi.
cuenta.
¿Te has dado cuenta?
Yo sí me he dado
Ah, bueno.
cuenta.
Pero no será
Pero
porque
porque
te has
está el
dado
ayudante de dirección ahí al lado,
justo,
¿no?
o será
Diciéndote.
algo que ahora. Bueno, a mí me gustaría, porque tampoco podemos extendernos mucho más, ¿no? Pero que me contéis en este caso algo de. Bueno, todo el mundo tiene claro la idea de lo que es el cine, de lo que es el teatro en Estados Unidos, un poco por las películas, ¿no? Pero realmente que me digáis si se asemeja lo español a lo americano, y Maite, quizás ahí tú puedas contar mucho, ¿no? Y luego si realmente la vida o aquello, esa idea, ¿no? Esa idealización que teníais de vuestra profesión, de lo que estabais haciendo. Era así como lo veíais, ¿no? ¿Visualizasteis correctamente vuestra profesión o no? ¿Cómo os habéis dado cuenta de que es muy diferente?
Hombre, yo creo que en estos ámbitos te vas dando cuenta conforme vas metiendo la nariz. Conforme vas metiendo la nariz, porque la ilusión al final es una abstracción que creas en tu mente. Hasta que no lo conviertes en algo tangible, no te das cuenta de hasta dónde llega aquello. Yo la ilusión que tuve el primer día que entré por las puertas de la escuela de cine, creo que no la he vuelto a tener. Pero bueno, al final, por otro lado, vas aprendiendo mucho más, vas aprendiendo a crear mejor tus proyectos, a actuar mejor, vas aprendiendo más cosas y vas poco a poco subiendo como puedas. Si es parecido o no al cine americano, en lo poco que he estado, que tampoco he metido tanto la nariz en la industria cinematográfica de España, no me ha dado esa impresión. No me ha dado la impresión de que sea algo equiparable o que el modo de vida, digamos, de alguien con ese nivel de éxito sea equiparable. Y creo que no es nada malo que no sea equiparable, entiéndeme. O sea, no es como que ese sea el objetivo a seguir. Pero eso, o sea, por un lado, hay algo frustrante en esta profesión que... Cuando ves que tiene éxito gente que a lo mejor no consideras que no, ¿cómo explico esto? Que gente que tiene menos tablas que tú de repente tiene éxito y no entiendes muy bien por qué. Dices, ¿por qué este director que no sabe lo que es un traveling tiene un corto con premios, con una subvención detrás, con no sé qué? O sea, hay una parte ahí que depende casi más del azar que de otra cosa, que bueno, pues que está ahí y que hay que entenderlo, y hay que entenderlo cuanto antes para no llevarse una serie de palos y decepciones y seguir adelante con, pues eso, con tus pretensiones.
Rubén, ¿es lo que te esperabas? ¿Es más de lo que te esperabas? No tiene nada que ver, pero ¿te da lo mismo?
No tiene nada que ver, me da lo mismo. Y es mucho más de lo que me esperaba, porque realmente hubo una especie como de marketing en contra de que yo hiciera todo esto. O sea, todo el mundo, mi familia entera, o casi todo, había personas que me decían, bueno, pues si te quieres dedicar a ello, tú sabrás, cada uno se mata como quiere. Pero realmente hubo personas que me decían que me iba a drogar si me dedicaba a esto, que me iba a morir de hambre si me dedicaba a esto, que iba a escribir 20 guiones y de esos 20 profesionales me dijeron esto, que iba a escribir 20 guiones y de 20 quizá tenía la suerte de vender uno, yo que sé, que eso no tenía salidas, que iba a ser un... pues que eso, que me iban a recoger con cartones debajo de un puente, básicamente. Y la verdad que del primer guión que escribí lo vendí, no me estoy muriendo de hambre, incluso puedo permitirme ciertos lujillos, por así decirlo, y de momento, hombre, me tomo mucho café, pero no considero que eso sea una droga muy peligrosa, así que bueno. Es un calvario, no es como otros puestos que me gustaría que fueran más fáciles y con dinero más abundante y demás que conozco, y que incluso por parte de herencia podría haber conseguido, pero es mi camino y si lo sufro es mi responsabilidad.
Maite.
Bueno, yo estoy un poco en proceso de seguir descubriendo todo lo que sería la respuesta a tu primera pregunta, si es lo que te esperabas. Ya tengo un camino recorrido. Hay aspectos en los que no es para nada lo que me esperaba, pero todos esos aspectos vienen más bien del desconocimiento que uno tiene cuando se mete a hacer en cualquier profesión, ¿no? Pues por ejemplo, voy a decir algo súper burdo, yo la primera vez que me hablaron de un director de fotografía, yo digo, ¿qué? O sea, funcionan miles de oficios, que, o sea, quiénes conforman el equipo de rodaje, todas esas cosas yo no las sabía, como, o sea, hay muchas cosas que vas descubriendo que tú como espectador de cine que eras antes meramente, pues no se te pasaban por la cabeza que funcionaran así, pero... esto no es algo negativo, en muchos aspectos es súper positivo, en otros es meramente curioso o te da más trabajo, etcétera. Yo creo que la esencia de lo que yo me imaginaba, que es el momento en el que tú estás interpretando, sí que se mantiene, sí que la había calibrado bien y si acaso me había quedado corta. Luego han venido muchas cosas que son, pues como cualquier trabajo, duras. como decía Rubén, también siempre ha estado en mi caso el vaticinio de que esto era una locura y lo sigue siendo, pero yo creo que de una forma muy hermosa. Y había otra, había América, Estados Unidos versus España. Sí, hay diferencias muy potentes. Yo creo que la que a mí más me ha sorprendido es que en Estados Unidos creo que hay un poquito más de... me voy a llevar muchos palos por esto, pero sirva para que las cosas sean un pelín más de seriedad en ciertos aspectos. O sea, lo de que el business is business en Estados Unidos es el catecismo. Es absolutamente así. La profesión está muchísimo más reglada, muchísimo más diferenciados todos los trabajos, pero por otra parte, bueno, el tema de los sindicatos ya es un universo completamente paralelo, que en muchos aspectos no se gestiona aquí, y aspectos que muchos de ellos, en mi opinión, son negativos, pero no hay programa suficiente para esto. Pues por ejemplo en teatro es todo a veces muy medido, eso tiene cosas buenas, pero a veces echas de menos un poquito la improvisación. Nunca, siempre que estás allá quieres cosas que te faltan cosas de aquí y viceversa, pero yo creo que esa sería la diferencia fundamental. Es una industria muchísimo más potente y como tal está mucho más desarrollada hasta el más mínimo detalle.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que lo interesante de este programa era, y lo que a mí me apetecía era que la gente conociese al equipo del programa, y sobre todo que, bueno, viendo que vamos también llegando, ¿no?, a un final de esta segunda temporada, pues que la gente supiese quiénes erais vosotros, conociese un poco más vuestras profesiones y alguna que otra anécdota de vuestra vida, ¿no?, del desarrollo de vuestra vida profesional. Así que nada, yo, en fin, os preguntaría cosas mucho más escabrosas, pero tampoco os quiero meter en problemas, y además, encima, como dice Maite, el tiempo nos viene justos, pero yo creo que ha sido muy interesante, para mí lo ha sido, el conoceros un poquito más como profesionales, como personas, y conocer un poquito más el ambiente en el que os movéis. Así que nada, los tres, muchísimas gracias por haberme...
Gracias a ti, mi toda.
Bueno, pues nada, ¿qué? Nos despedimos y nos vamos, ¿no?
Yo me despido.
Joder, el Rubén estaba el tío agarrado al asiento, lo estáis viendo, ¿no?
Me despido y quiero decir, Mitova, que admiras, o sea, respetas mucho lo que es el sabor de la cerveza. Sé que eres un gran bebedor de cerveza. Como te he dicho al principio, si me preguntabas preguntas fáciles, te invitaría a cervezas. Esto para mí creo que ha hecho que cambies completamente el programa, las preguntas. Me alegra y te invitaré a cervezas. Muchas gracias por esta pregunta.
Vale, de Guillermo también espero las cervezas, ¿eh? Y Maite, cuando venga, te unas, también, ¿eh?
Una cerveza. Vale. Un besito a todos.
Rápidamente, venga.
Muchas gracias, hasta luego. Eso.